De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por...
Qué bonita canción, qué bonita letra, el cantarle a esos hombres y mujeres buenos que sin duda hay en el mundo y que últimamente parece que se nos... olvidara. Rosalén, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por este regalo en forma de disco, que es tu tercer trabajo discográfico ya.
Así es, mi tercer hijo ya.
Cuando el río suena y esos puntos suspensivos que ya parecen acompañarte siempre en cada título de cada disco. El primero fue Con Derecho A, el segundo Quien Me Ha Visto y este Cuando el río suena. ¿Por qué dejar un poco así como la frase inacabada?
Bueno, como ya los dos discos anteriores, como dices, pues son refranes inacabados y yo soy mucho de eso, cuando es evidente lo que viene o el dejar que la gente lo termine como quiera, pues este título lo tuve clarísimo, porque como habla de muchas cosas de las que se han hablado mucho, ¿no? Anda mucho que hablar de muchos tabúes y todo esto, pues cuando el río suena, puntos suspensivos que además yo me suelo pintar debajo de la rayita de ojo en los conciertos. Tontería de esas que a una le hacen...
Pequeños detalles, ¿no? Que te dan, que ponen de manifiesto tu personalidad, la personalidad de Rosalén, también en la manera de componer y de cantar. Y yo decía que qué bonito regalo el que haya una canción para hombres y mujeres buenos, para personas buenas, en un tiempo en el que no crees que hay como demasiada crispación.
Pues sí, demasiada. Y yo también cuando me puse a componerla, pues fue por eso, ¿no? Estábamos, bueno, con unas amigas ahí en Cuba, que fue cuando empecé, bueno, a pensar en esta canción. Y sí, llevábamos un año así complicadillo y estábamos ya en una conversación de estas que, bueno, que te abres un poquito el pecho y estábamos dedicándole mucho tiempo a la gente que nos había hecho daño, ¿no? Claro, y era como, o sea, basta ya, si nos rodea gente maravillosa, ¿por qué vamos a focalizar la atención en la oscuridad? Al final, cuando se deja de fijar en algo, eso deja de tener fuerza. Y, pues, como bien dices, pues...
¿Cómo se nota que la niña es psicóloga? ¡Qué bien habla!
Pues es verdad que están pasando cosas muy feas, pero es que la gran mayoría de la población, la grandísima mayoría de la población es buena. Si no, estaríamos ya, bueno, perdiditos, ¿no? Este planeta. Entonces, sí, pues digo, pues voy a dejar a un lado esto que no me hace bien y me voy a centrar en lo que sí que me hace bien.
Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila.
Girasoles, esa es la canción con la que has ido adelantando, por así decir, este nuevo trabajo discográfico.
Sí, sí que salió, bueno, antes de verano. Es muy bailable. Yo también tuve ahí como... Tiene, o sea, el ritmo se llama African Beat, pero tiene en el estribillo tiene un toquecito reggaetón, que tuve ahí un poco de conflicto con el productor. Pero al final, claro, también, ¿qué es lo que se critica del reggaetón? ¿El ritmo? No, el ritmo es un ritmo primario que ya hace demasiados siglos que la gente lo baila. Pero digo, pues vamos a hacer un reggaetón, o sea, esta parte es reggaetón, pero con una letra que no sea machista, todo lo contrario, feminista, porque habla de un compañero que sabe querer bien. Entonces, pues sí, es como darle la vuelta. Como dice Calle 13, me meto en el sistema y exploto desde dentro, ¿no? Una manera de eso, ¿por qué no voy a bailar yo una canción? Y no puede haber una canción que eso, que podamos bailar, pero con un mensaje diferente detrás.
Tarde o temprano reaparece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero.
Rosalén, pues efectivamente, ¿por qué no bailar con un mensaje? Y tus canciones todas llevan mensajes intensos. Hay un tópico ya que solemos decir los periodistas, es eso de... Este es tu disco más íntimo, más personal, pero yo creo que en este caso
es verdad.
El tópico se ajusta a la realidad, porque tú has indagado, además, para las canciones de Cuando el río suena, pues en tu propia vida, en tus propias raíces, en la vida de tu familia.
Sí, he hecho, bueno, ha sido una terapia, un viaje brutal, y de verdad que no, o sea, yo nunca había sentido tanto componiendo. Quizá, pues, antes, los dos discos anteriores, pues, yo estaba, bueno, pues, también viendo qué va a pasar, ¿no? Yo estudié psicología, esto era un hobby, pero ahora, o sea, se me han puesto delante historias súper bestias que tienen que ver conmigo, con mi familia, y claro, o sea, he vuelto a creer hasta en los fantasmas, ¿no? porque sí, porque cuando uno estudia de dónde viene, pues entiende cómo es y es cuando puede progresar, ¿no? Entonces sí, ahí la mitad del disco, bueno, son historias mías de estos dos años, que sobre todo son de amores y desamores, pero el resto, pues los protagonistas son mi abuela y mis padres. Bueno, y más gente
de la familia,
claro, sí,
o
pero...
del pueblo de donde, vamos, del lugar de donde vosotros sois, donde habéis vivido. Pero esto también los psicólogos lo recomendáis, el hacer este tipo de viajes, ¿no? El indagar uno en sus raíces para, no sé, para conocerse mejor y al mismo tiempo para, no sé si afrontar una nueva etapa. ¿Es algo que a nivel terapéutico es recomendable?
Es recomendable. Yo creo que eso, que todo el mundo debería hacerlo. El viaje en tu árbol genealógico. Y sí, bueno, conocerse a uno mismo siempre es...
Siempre viene bien.
Siempre es bueno para seguir adelante. Los ojos y de soles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro.
Y como curiosidad, Rosalén, esto que escuchábamos aquí al final de la canción...
Pepe Mujica. Sí, mira, bueno, queríamos acabar con un discurso, con un mensaje pues positivo, que tenga que ver con, bueno, pues con eso, con la gente buena, que hace para que el mundo progrese a nivel humano. Y pensamos en un montón de gente que son símbolos de paz, que todo el mundo quiere... Pero dije, voy a mojarme un poquito más, y como todo el mundo está con los políticos como está, ¿no? Que parece que no hay políticos buenos, pues...
Pero es lo que tú decías antes, como las personas. Al que lleva un estilo absolutamente diferente al de los demás, que no está en la línea de la crispación, sino que está en la línea de ayudar y de ser uno más, pues ese como que pasa desapercibido, no se le presta atención.
Sí, sí. Y bueno, y hasta Pepe Mujica tiene gente que no le quiere, ¿no? Pero yo es de los poquitos políticos que me creo, ¿no? Al menos cuando lo he visto hablar, bueno, he visto muchas entrevistas suyas, su manera de acariciar a su perro, no sé. Hay mucho que me recuerda además también a las enseñanzas de mis abuelos, ¿no? Entonces, bueno... se eligió esta parte de un discurso suyo que me parece maravillosa y la pusimos ahí.
Pues mira, hablando de las enseñanzas de tus abuelos, otra característica de este nuevo trabajo discográfico de Rosalén, Cuando el río suena, es que lo has presentado a modo de conversaciones con tu abuela. Y esto es lo que opina tu abuela sobre la gente buena.
Hombre, los pensamientos no se pueden sujetar, ¿eh? Las cosas como sean. Ahora está en que tú te reprimes en eso, ¿no? El odio no sé lo que es. ¿Ves? Eso sí me puedo felicitar, no sé lo que se hace. Yo no puedo odiar a nadie aunque me hagan mal. No puedo, pero es que a mí no me cuesta. Por eso digo que tampoco tendrá tantos méritos. A mí no me cuesta perdonar.
A tu abuela no le cuesta perdonar.
No le cuesta.
Una mujer buena, sin duda.
Sí, 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 vamos, yo lo digo, mi abuela ha sido y es una punky. Bueno, es muy... Claro, tiene muchas cosas muy conservadoras y a la vez es súper progresista en un montón de cosas. No sé, ella es bueno, hipercreyente, mezcla todo de una manera...
Claro, que tú además aquí justo le preguntabas sobre la confesión. Ella reconoce que va a confesarse, claro, y tú le decías, digo, no, un poco, ¿para qué? Y ella dice, mujer, los pensamientos no se pueden sujetar.
Es buenísima. Pero sí, me río mucho con ella en eso, porque claro, te confiesa tanto que digo, no sé, abuela, yo creo que tus pecados no tendrán que ser muy, muy gordos. Pero sí, sí.
Bueno. Ella es creyente, me decías, y al mismo tiempo...
Sí, mi familia es muy creyente. Yo además, bueno, empecé tocando en un coro de iglesia. Yo de la iglesia que conozco no
La
puedo...
Bandurria.
La Bandurria,
que
claro.
Eso me acuerdo siempre que vienes, que me contaste sí. La Bandurria. Además que tenías como 7 añitos o así. ¿O?
Sí, con 7 empecé a tocar. Bueno, en Girasoles la toco. La Bandurria, he vuelto a ella. Y sí, yo de la iglesia que yo conozco no puedo hablar en absoluto mal. Yo también estaba en un colegio de monjas y, bueno, mis amigos sacerdotes y monjas, pues igual, son muy... A mí los valores que me han inculcado son muy progresistas. Entonces, pues eso, tienen ahí como, bueno, pues hay cosas contradictorias, pero que es maravilloso verlas porque... Bueno, pues uno aprende mucho. Yo, hablando con mi abuela, pues me di cuenta de lo que yo tengo en común con ella, de lo diferente. ¿Qué pasa, no? Ella que ha nacido en esa época y yo en esta. Pero bueno, siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia.
Vamos a escuchar otra vez a tu abuela.
Entonces, aquello no se veía bien. Ahora hay cosas que no están bien y se han normalizado tanto.
Pero eso no estaba tampoco mal, ¿no?
Bueno, no estaba mal.
¿Era la circunstancia?
Hoy estoy contenta porque ha sido una persona muy buena y sigue siéndolo.
¿Y si no llegase por eso, ni mi hermano ni yo estamos aquí?
Pues ahí está.
¿Ah?
¿Ves? Tú has terminado la...
Pues nada más que por eso.
Contextualízanos este trocito de conversación.
Pues ahí mi abuela está hablando de mi padre y de mi madre, que bueno, tienen una historia de amor brutal, que han tenido muchas parejas en España. Mi padre fue sacerdote 10 años y cuando lo enviaron al pueblo de mi madre, pues el primer ser vivo que vio cuando llegó fue mi madre, y años después sería la madre de sus hijos. Igual, mi padre es porque eso no se quita, ¿no? Es sacerdote secularizado y es sacerdote de vocación. Pero se enamoró. Y el amor, pues, es muy potente. Y al final, pues, hubo muchísimas críticas en esos tiempos. Imagínate, en un pueblo pequeño. La generación de mi padre, pues, mucha se salió. Bueno, dieron mucho que hablar, lo pasaron fatal. Y es una manera de decirles a mis padres que estoy muy orgullosa de su historia. Aunque ellos a veces se avergüencen por eso, porque lo pasaron horriblemente mal. Pero yo creo en el amor porque lo tengo en casa.
Puede verse un espejismo dentro del corazón. Él adivinó un destino en su cara. Ella intuyó su cruz. Fue mezclar lo del cielo con la vida a ras de suelo y comprender que los edenes perdidos siempre se encuentran por casualidad. De repente la una frente al otro sin saber lo que sienten. Paraíso sin serpiente, no lo busques, que no quedan. No existen frutas prohibidas, sino bocas que se cierran. Y ese amor tan sagrado, tan callado, tan secreto y tan contado, tan de dos y tan de nadie, tan puro y de pecado, tan furtivo y murmurado, tan sin perdón de Dios. ese afán de estar juntos contra todos, sin infierno y sin tesoro, sin premios, sin castigos, sin que seré contigo con un anillo de oro escondido en un cajón. Y ese amor tan libre y cautivado, tan de luz y penumbroso, tan limpio y peligroso, que no se calla ni miente, tan de querida la gente, árbol del bien y el mal. Dos solitarios dándole al mundo su sin razón de ser.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Rosalén, yo reconozco que me he emocionado antes escuchando Amor Prohibido y creo que tú también, con esa historia tan bonita y tan romántica de tus padres y cómo le dábamos paso escuchando a tu propia abuela diciendo, bueno, tú lo has dicho, hija mía, si no, no estarías...
Si no, no estaría yo aquí. Sí, bueno, a mí además es la que más me cuesta cantar. Cuando la estábamos grabando, yo no sé las veces que tuve que parar, que no puedo con el sofocón. Bueno, claro, es que mis padres no me hablan de eso, porque...
Es una historia un poco lo que... Claro, volvemos a lo de antes. Tú creciste en un pueblo de Albacete, ¿no?
Sí, yo soy de Albacete y al cole y todo eso fui a Albacete. Y en verano y en los fines de semana nos íbamos a Letura, un pueblecito pequeñito, que es de donde es mi madre.
Y esta historia de amor de tus padres surge en Letur.
Sí, sí. Bueno, claro, y a mí pues muchas veces me decían la hija del cura, o yo me acuerdo que cuando era pequeña iba a algunos pueblos y veía gente mayor que se acercaba a mi padre y le decía, don Cristóbal, ¿qué tal? Y yo, claro, decía, papá, ¿por qué te llaman don si ellos son más mayores que tú? Pero bueno, ya luego eso, me fui enterando un poco, pero a ellos les cuesta mucho contarme por eso, porque fue un proceso muy lento, porque lo pasaron fatal, porque... Pues eso, pues él quería seguir siendo sacerdote, pero se enamoró. Querían casarse por la iglesia, pero aún no les daba el paso la iglesia. Lo dio años más tarde, pero bueno.
Estamos hablando de una España que es un pasado relativamente reciente, pero nuestro país ha cambiado mucho en las últimas décadas.
Sí, sí, sí.
Y luego estamos hablando de un sitio pequeño que, como tú bien decías, todo el mundo se conoce, todo el mundo habla, todo el mundo opina.
Claro.
Somos también un país muy de cotilleo.
Hombre, eso no puede faltar. Sí, bueno, y además, esto era a finales de los 70 cuando ocurrió. Y eso, luego mi hermano y yo ya estábamos creciditos.
Cuando conocéis la historia, cuando tú recuerdas cómo te la cuentan o cómo te llega o cómo te enteras de que tu padre había sido sacerdote antes de casarse con tu madre.
Esto no me acuerdo yo muy bien. O sea, fue como algo que, bueno, que iba yo supongo que entendiendo y alguna vez me lo contarían, pero no lo recuerdo. Pero sí que es verdad que ahora a los conciertos, por ejemplo, eso en Murcia, Albacete, pues de donde soy yo, viene mucha gente a decirme, ay, tu padre me casó, tu padre me bautizó. No sé, a la mayoría de gente lo recuerda con cariño. Supongo que los que no lo recuerdan con cariño, pues no se me van a acercar a decírmelo. Pero bueno, mi padre es un hombre bueno y bueno, yo creo que sí que la gente pues ya pues cuando pasa el tiempo y pues se olvida de ciertas cosas o se arrepiente o... No lo sé, pero sí, ya cuando estábamos creciditos le llegó la orden del Papa para que se pudieran casar por la iglesia y ya lo hicieron.
Claro que también siendo un hombre de fe, obviamente para él era importante.
Sí. Claro, era sobre, o sea, era lo que más querían, ¿eh? O sea, Sí, sí, como para mi abuela es como, ay, que no estén casados por la iglesia. Imagínate los disgustos que le damos los nietos ahora a mi abuela,
bueno,
de vivir en pecado.
Podría haber sacado de tu abuela, pero es que entonces no me hubiera dado tiempo a hablar contigo. Pero también hay un momento estelar cuando te dice, hija mía, con la edad que tienes ya, como diciendo, claro, tú ya te vas a quedar para vestir santos.
No, no, buenísimo.
Sí, claro, y tú le dices algo así como, abuela, que solo tengo 30 y que ahora
31.
la gente tiene hijos más mayor y forma una familia que, bueno, aparte de que una puede ser feliz eligiendo el tipo de vida que quiera, pero aún así ella ya te da por perdida, bueno, en ese sentido, ¿no?
Es tremenda, claro, que dicen cuando estamos hablando sobre la mujer de su tiempo y del mío, que sí, me echa un poco la bulla, ¿no? Dice, a los 30 yo ya tenía 4. Pero sí, sí, eso es graciosísimo, por eso lo dejamos, porque claro, se ve ahí mucha diferencia. Claro.
Pero volviendo a Amor Prohibido, para ti especialmente emotiva, pero la letra aquí,
la letra
paradójicamente...
Es claro, yo no me veía a la altura de escribir esta historia. Entonces, pues es la primera vez que le pido a alguien, que además es uno de mis escritores favoritos, y tengo la suerte de que yo creo que somos amigos, Felipe Benítez Reyes, pues se la conté, la historia, le conté un poco la idea que yo tenía. Entre los dos, pues eso, vimos que molaría que fuera más universal, ¿no? Que no se metiera con nadie, ¿no? Que no molestara a nadie, sino que hablara eso de un amor
prohibido,
pues, prohibido y difícil.
O mal visto.
Claro, un amor del que habla la gente. Y bueno, cuando me envió la letra, pues yo aluciné. Me envió como una lluvia de ideas, empecé a ponerle la música... Y ya, pues, como, o sea, salió todo como muy fácil. O sea, es una pasada, porque es que, o sea, yo eso, todo lo que me leo suyo, me emociona tanto que poder haberle musicalizado, pues estoy, vamos, feliz.
Y en la producción de este disco, Cuando el río suena...
Ismael Guijarro, como en los dos anteriores. Y, bueno, mi banda es la de siempre, son mis músicos de siempre. Beatriz, la intérprete de lengua de signos, también estará. La diseñadora del disco es la de siempre, Alba Egea. Soy muy fiel al equipo y yo creo que si empezamos juntos debemos seguir.
Además es que funcionáis muy bien juntos.
Claro, si la cosa fuera mal, pues ya uno se plantean cosas, pero no, tenemos que ir ahí cogiditos de la mano creciendo.
Yo creo que te lo he dicho ya en alguna ocasión, pero yo tengo la sensación de que Ismael Guijarro creyó, no sé si antes o más, en ti que tú misma. No sé si él ha sido un poco también una persona que te ha empujado o te ha insuflado valor, no sé cómo expresarlo, pero yo a él, la primera vez que le oí hablar de ti, vi que lo tenía
muy bien,
tan
sí.
Claro, tan claro.
Bueno, pero yo creo que en general, no solo Ismael, que tienes razón en lo que dices, me vende de maravilla, sino yo creo que la gente tiene más fe en mí que yo misma. Esta vez estoy como más orgullosa de lo que he hecho, pero sí, no me creo yo tampoco. Yo me creo muy normalita, la verdad.
Otra anécdota que yo recuerdo que nos contaste una vez que viniste por el programa fue cómo el primer videoclip tuyo que tú cuelgas en internet se convierte en un fenómeno en horas, prácticamente.
Sí, el 80 veces, que fue bueno, el principio de toda la vorágine esta. Por ese videoclip pues me empezaron a llamar de discográficas, managers, tal. Yo no sabía dónde meterme. Al principio me asusté un poquito.
No sé si fue a tu madre o a tu abuela que le dijiste, ay, madre, poco más o menos la que he liado. ¿Qué
sí,
está pasando?
Claro, mi madre, pues porque eso, la primera noche fueron 10.000 visitas, que para alguien desconocido, pues ahora, claro, ahora en una noche con Girasoles hicimos 50.000, que yo flipaba. Y me sigue sorprendiendo, pero de empezar de cero y que pase eso, pues me levanté y eso me agobié muchísimo y me puse a llorar. Estaba yo en Albacete y mi madre, claro, no entendía nada. Y yo que contestaba todo, ¿no? Pues fue la primera vez que perdí la cadena de gente que lo había compartido, ya dije, ya está, se me ha ido de las manos. Y no, claro, mi madre tampoco lo entendía. ¿Cómo que se te ha ido de las manos? ¿El qué? ¿Qué cadena? ¿Qué es esto? Ella que no tiene... Bueno, ahora tiene móvil, pero a veces la lía también con el móvil.
Y tú has sido pionera en subtitular tus canciones, incluso tus conciertos. Antes citabas también a alguien que te acompaña habitualmente en el lenguaje de signos.
Sí, la lengua de signos es parte del espectáculo. Hay mucha gente que lo ha hecho antes, pero quizá de manera más puntual, ¿no? O sea, sí que es verdad que con Bea, pues, es algo que la gente lo ve claro cuando escucha Rosalén y todo el mundo ya sabe que nuestros conciertos son accesibles y vienen tanto sordos como oyentes. Y bueno, al final, eso es que yo dentro de la psicología, pues que me tiré por la rama social, lo que uno busca es normalizar, ¿no? O sea, que nadie señale a nadie por ser diferente. Entonces, pues creo que poco a poco lo vamos consiguiendo con Bea, porque eso es parte del espectáculo. O sea, ella es un protagonismo compartido, cantamos a voz y manos. Y hay cositas que tenemos que ir mejorando, porque claro, como es la primera vez que es tan evidente la lengua de signos, pues por ejemplo, tenemos que pensar de qué manera en los teatros y todo eso hacemos que haya unas sillas para los sordos que estén más cerca para poder ver a Bea. ¿Sabes? Ahí se nos plantean algunas dudas que eso, que tenemos que ir mejorando y a ver cómo lo hacemos.
¿Estudiaste psicología en Murcia?
En Murcia. Murcia es mi casa también. O sea, yo soy manchega, pero murciana de adopción.
Es una buena mezcla, ¿eh?
Claro, y bueno, antes era región de Murcia, Albacete, Murcia. Y Le Tour está en medio de los dos, ¿no? Entonces, sí, yo me siento muy murciana y amo esa tierra con locura y me ha dado tanto. O sea, si yo no me hubiera ido a Murcia, con el movimiento cultural que tiene... Pues,
oye,
no
que
sé
además
si hubiera pasado algo.
Es poco conocido, ¿no? Yo no sé si sigues yendo por allí habitualmente,
sí,
y estás al día de lo que ocurre, pero es que tiene como poca trascendencia. Aquí hay como lugares que se ponen de moda por algo, igual que a lo mejor en los 80 o finales de los 80 se hablaba del Season Sound y de repente pues el norte se puso en valor por determinados grupos musicales. Murcia. Bueno, ahora Albacete se habla mucho por el tema del humor, gracias a una serie de cómicos que proceden de allí, y Murcia está ahí.
No, pero Murcia musicalmente da muchísimo que hablar. Hay muchas bandas de, bueno, cantautores.
Un ambulista ahora está funcionando muy bien.
Sí, no, pero Murcia es, vamos, o sea, cada día hay algo que hacer a nivel cultural, de música, de teatro, de todo. O sea, yo...
Es una ciudad pequeña, además, que tiene de todo.
Cuando me fui de allí fue cuando más valoré el movimiento que tiene artístico, porque para eso, para la ciudad que es, que bueno, no es pequeña, pero no tanto, es verdad que, o sea, es como la que más movimiento tiene en proporción.
Y hay salas para tocar.
Sí, ahí fue donde empecé a tocar yo en salas, fue cuando gané los primeros concursos, que bueno, que a mí me dieron pues los primeros empujones. Entonces yo, bueno, casi, mira, la gira la empezamos en Murcia. La firma de discos, me voy a Albacete y al día siguiente a Murcia. O sea que yo...
Siempre haces un guiño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como,
o sea,
tu segunda
tanto
tía.
En Albacete como en Murcia tienen que saber que
Rosalén está ahí, que tiene nuevo
hermanando
trabajo.
Hermanando total, vamos.
Pero te vienes, si decimos estudiar psicología en Murcia, te viniste a Madrid. En principio creo que hacer un máster de musicoterapia. O sea,
sí,
no tanto a buscarte la vida como cantante, sino más enfocada a seguir todavía complementando tus estudios.
Sí, me vine a estudiar y a buscar trabajo en general. Bueno, intenté buscarlo de psicóloga, que como no tenía apenas experiencia, pues no evidentemente no conseguí nada. Y trabajé de mil cosas, o sea, de azafata, de dando clases particulares en coles, bueno, de todo. Y en verano sobre todo. Y claro, pues ya también, igual que en Murcia, pues digo, a ver si hago algún bolo y con esto me voy ganando un poquito. Los primeros meses fueron durísimos, o sea... No llegas. Claro, encima los gastos se disparan mucho en Madrid en comparación con Murcia. Y bueno, pero salí mucho a la calle, salí mucho a llevar mi maqueta a los bares. Al principio me trataron bastante regular y al fin pues empezaron a dar fechas.
Claro, es lo que te iba a preguntar, porque si hablábamos de ese circuito de salas murciano, tú cuando vienes a Madrid también te metes de lleno en ese circuito de salas en las que sobre todo se mueve el tema de canción de autor, que bueno, uh-huh, obviamente tú cantas y compones, pues no sé si la etiqueta más adecuada a lo que tú haces es cantautora.
Sí,
aunque
sí, yo
tú
soy
tienes
cantautora total.
Tu sello personal, y te metes en ese circuito de pequeñas salas. Pero claro, yo te pregunto, por esto que me acabas de decir, es un circuito muy cerrado, porque siempre se habla de ese movimiento artístico, pero ojo, ¿están siempre los mismos?
Yo creo que no, que ahí, además, bueno, cuando vine yo, la primera casa que me abrió sus puertas fue Libertad 8, luego, ya pues Clamore, Galileo, ahora la Fídula es también cuna. Hay muchos lugares que además ahora se están haciendo micros abiertos, que a mí eso me sirvió mucho porque, bueno, vas conociendo gente.
¿Pero esto qué es? ¿Que va gente allí y puede subir a cantar, claro, sin tener una fecha previa?
Exactamente. Es un escenario que se abre para la gente nueva por la tarde. Entonces mola porque eso, porque te vas probando, vas conociendo. La Tabacalera. Fui a un montón de sitios que me dejaban cantar alguna canción, Música por la Voluntad, que se hace también en Lavapiés. Me fui a todos los saraos que podía, empecé a conocer a mucha gente y poco a poco pues veía que en mis conciertitos iba viniendo más gente. Y mira, ya pues al año o dos años fue cuando lancé ya el videoclip de 80 veces. Ya había sacado estaba sacando mi disco independiente, que ahí pues tuve que pedir el préstamo.
Para el primer disco pediste hasta un crédito bancario.
Bueno, el crédito sí, me lo facilitó mi padre, fue a través de mi padre.
Ah, bueno, entonces fue un crédito familiar.
Sí, era algo compartido, ahí busqué como algún patrocinio, fue una mezcla, pero de maravilla porque en un mes y medio lo conseguí todo, o sea, fue flipante.
Bueno, que tus dos discos anteriores, ojo, son discos de oro.
Sí, no, estoy yo flipando, de verdad.
Aparte de premios, reconocimientos y todas estas cosas.
Claro, pero en realidad, los premios están bien, pero el mayor premio que te puedes llevar es que la gente pues apueste por tu proyecto. Y mira, o sea, tenemos ya un price agotado y no había salido el disco, o sea, estoy...
La gente apuesta por el proyecto, te has rodeado de un equipo que cree en ti más que tú misma y encima sois gente buena, así que claro, así salen las cosas,
sí,
hechas con el corazón.
He tenido mucha fortuna porque ha habido muchísimos compañeros que me han cogido de la mano y me han sacado a cantar. Eso, cantautores de aquí de Madrid, pues Marwan, Luis Ramiro, todos estos. Yo vine cantando con Muerdo, he cantado con Miguel Bosé, con Alejandro Sanz, con Víctor Manuel, con Pablo Milanés, es que no puedo pedir más.
Vamos. En este disco hay un dueto.
Hay un dueto, que además es uno de los artistas que yo más admiro, Kevin Johansen. Ay, es que también me parece surrealista, vamos, yo cuando estaba con él ahí, bueno, componiendo y grabando la canción...
¿Visto cómo surge?
Pues surge, estábamos en Argentina, ya tuvimos algún contacto, yo aquí fui a verlo, me lo presentaron... en Buenos Aires, pues una vez anterior quedamos porque su productor, Sebastián Schon, tenemos amigos en común. Entonces, a través de él y de Ismael, le preguntaron a Kevin que si le apetecía hacer esto conmigo. Y bueno, hubo conexión y quedamos a componer y a ver qué pasaba. Y esa misma, o sea, nos fuimos de allí con una canción ya grabada, o sea... Muy divertido, muy divertido. Yo lo admiro muchísimo y claro, poder hacer esto con alguien que has escuchado tantísimas horas, pues eso, que soy una suertuda.
Me lo vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol. Que la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión.
Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de verte, sin tomar una gota de alcohol. Canto para
han Antes de verte es el título de esta canción, otra de las canciones que está en Cuando el río suena, el disco más reciente de Rosalén, ese dueto con Kevin Johansen, una persona que tú has reconocido, un artista que reconoces abiertamente, que admiras, y no sé si, claro, tú misma reconocías un momento para ti muy especial, y entiendo que la música te ha dado momentos muy especiales ya a lo largo de tu vida, ¿no?
Uf, muchísimas. Yo no recuerdo así algún momento bestia en mi vida que no haya música por detrás.
¿Y de los más bestias?
Pues así ya, en cuanto a esta profesión, siempre se lo digo, que es cuando yo me fui a cantar con Víctor Manuel a Oviedo y estuve 3 días rodeada de todos los maestros, yo no sabía dónde meterme, vamos, me tropezaba con Pedro Guerra, con Pablo Milanés, con Rosendo, con Aute, con Serrat, es que era de broma, Y ahí, pues, claro, eso, cada vez que lo veo a Víctor, digo, es que yo siempre te voy a tener que agradecer esto. Y encima, no solo me tuvo los 3 días ahí, sino que me llevó al resto de la gira. No sé. Además, eso, yo no lo conocía de antes. O sea, de repente un día recibo una llamada suya y me dice que si me voy a cantar con él.
¿Y ahí qué pasó? Es que te estoy visualizando, como con el teléfono ahí retirado de la oreja y diciendo...
Yo decía, ¿dónde está la cámara?
Me desmayo, me siento...
No. Y luego en Madrid, cuando cantamos aquí en el Palacio de los Deportes ese concierto, que también vino Joaquín Sabina, se vinieron mis padres, claro. Digo, esto no puede ocurrir y vosotros no podéis venir. O sea, jamás había visto a mis padres tan niños en los camerinos. O sea, a mi madre se le puso a cantar al Miguel Poveda. Mi padre, emocionado, perdido, diciéndole a Víctor, gracias por lo que estás haciendo por mi hija. Hablaba más de ellos que de
ti. Oye, y en tu casa tú has crecido escuchando cantar.
Claro.
Tu madre...
Sí. Sí, mi madre canta Que te mueres. Ella,
que en otro disco tuyo, recuerdo, ¿no?
En el DVD, sí, en el que grabamos en directo en el Palau de la Música en Barcelona, me llevé a mi madre a cantar. Tenía grandes colaboradores, que eran Abel Pintos, Canca, Las Migas y mi señora madre. Y claro, bueno, hicimos así como el paripé, ¿no? De que yo bajé al escena al público, le pasé el micro... Y yo creo que la gente pues esperaría cualquier cosa y cuando de repente mi madre abre la boca, pues claro, pues dices, amigo, la que es artista de verdad es esta señora.
Está claro que esto viene de familia y esto lo voy a enlazar con otra historia muy emotiva que tú cantas y cuentas en el disco. Vamos a escuchar a tu abuela hablándonos de Justo.
Ramón Tomás, que allí era Ramón, en el pueblo entero y en el otro abuelo era Justo. Cosas de la familia. Campaña 26 de junio, 1938. En el 39 fue cuando murió. Estuvo poco tiempo. No es que era la última quinta que se llevaron. Se lo llevaron por la fecha de aquí.
Junio del 38.
Del 38.
¿Se iban con alegría?
Estaban juntos, cantando a Tío Justo y que lo tuvieron que parar. Porque se montó en el camión a la cantar y como cantaba muy bien también, si es que tú lo traes eso. Pues iban como si hubieran ido a una boda. ¿Qué sabían ellos si tenían 18 años?
Una historia muy dura, que sí. Por desgracia pues no es exclusiva de tu familia. Un desaparecido en la guerra. Cuéntanos tú la historia de Justo.
Pues eso, Justo era el hermano mayor de mi abuela. Y mi abuela tenía 10 años cuando ya a finales del 38 se lo llevaron en ese pelotón de la Quinta Leverón y fue el único que no regresó al pueblo. Y se supo muy poco de la muerte y de todo, ¿no? Entonces mi abuela siempre me había relacionado con él porque él cantaba, que ahí lo dice. Y hace un par de años yo empiezo a entrevistar a mi abuela, así como tú me estás entrevistando a mí. Lo grababa y me sé muchos detalles de él, me he puesto a investigarle. Creo que lo conozco, que lo llevo aquí como muy presente. Y empezando la canción, mi compañero Dani me presenta a Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Claro, y me dice, como esta es la historia de este país, de todas las familias, pues seguro que te va a contar más historias que te van a inspirar y tal. Y le paso los datos de mi tío abuelo y, lo poquito que sabíamos. Pues los apellidos, que era de Letún, y el día que lo mataron, que como tenían la baja en casa. Y el día, el 1 de noviembre del año pasado, el Día de los Santos, recibo un WhatsApp de Emilio y me dice: María, no te lo vas a creer, pero es que tu tío abuelo está registrado en la fosa común de Arganda del Rey, con 200 y pico de soldados de la batalla del Jarama.
Porque hasta entonces, indudablemente, vosotros no sabíais ni siquiera dónde reposaban sus restos. No, no solamente perder a un familiar en la guerra, sino el durante tantos años no tener un sitio,
no tener
donde
un sitio
ir
donde...
a rezar. Exacto. En tu caso, en vuestra familia, que como tú misma has dicho, pues sois creyentes, o a llevar una flor.
Exactamente. Entonces imagínate lo que fue llamar a mi abuela después de 80 años, que ella pues siempre, claro, es que hemos crecido con esa historia, ¿no? Y sabemos que ella tenía ese dolor. Y llamar después de 80 años a decirle: abuela, sé dónde está, justo, está cerca de mí, está aquí en Arganda. Entonces, bueno, pues ha sido brutal, brutal lo que ha supuesto para mi abuela, para mí, para mi familia. Y yo eso, en psicología estudiaba las fases del duelo, qué ocurre ante un desaparecido. Y
ese duelo no se acaba si no,
no se acaba, no
si
se
no,
acaba.
En el caso de las desapariciones, si no la familia no sabe dónde están los restos o tiene una constatación de que esa persona ha fallecido, es como que ese duelo no
acaba,
se cierra
nunca, porque te queda siempre una mínima esperanza, ¿sabes? De, bueno, pues a lo mejor diría, ¿y si se escapó? ¿Y si no lo llegaron a matar? ¿Y si se fue? O sea, te vuelves un poco, pues, o sea, es normal que la cabeza te dé mil vueltas y que sea una herida que no se pueda cerrar. Entonces, pues precisamente hay que hablar de estas cosas. Yo, cuando a la gente le decía: estoy escribiendo sobre esto, o sea, hasta mi propia familia era: no remuevas, ¿qué tal? No, es que se tiene que remover para sanar.
Sí, es como las heridas que cierran y dentro hay una infección, por así decirlo.
Claro,
o sea,
entonces...
No, se enquista y no...
O sea, eso es desconocimiento también de la gente, porque si no se sabe de dónde venimos, si no se habla de esto, que pasó hace tan poco, ¿no? Pues la gente se radicaliza, que está pasando. Y no, ahora los nietos de los que lucharon en contra nos queremos y hablamos, tenemos que hablar de esto para que no vuelva a ocurrir.
Una historia que, como decíamos, incluyes en el disco, y como has venido con tu guitarra, no sé si es una de las historias que te gustaría compartir con nosotros en directo, Rosalén.
Así es, aunque también sea de las que más cueste cantar. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su pura, no guarda paz. Tras 13 días sin noticias, la alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja, gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar,
rastro en la armonía de este lugar. Ay, ahora yo logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele su pura, no guarda paz. No guarda paz, no guarda paz, no guarda paz, paz. Quiéreme, niña, quiéreme. Quiéreme siempre, quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Rosalén presentándonos su disco Cuando el río suena. Muchas historias muy personales las que quieres compartir con tus seguidores en este trabajo discográfico, historias de tu familia y esos testimonios de tu abuela, que ha servido un poquito de maestra de ceremonias también para que tú vayas presentando las canciones en esas conversaciones que mantienes con ella, en las que ella habla pues del tiempo que le ha tocado vivir, que decíamos es un pasado, pero un pasado reciente, pero que eran otros tiempos, ¿no? Tu abuela te cuenta que ella no iba de vacaciones, que la escuela era un premio, era un regalo después de hacer las tareas del hogar, en fin, toda una serie de cosas que ahora nos parecen lejanas, pero que están muy cerca.
Cuando ven las noticias y ven a las que están asesinando a los maridos.
Bueno, es una lástima suya. Si es que tenemos que tener un respeto unos a otros, sin importar los sesos, porque todo el mundo tiene derecho a vivir, a divertirse.
¿Y en tu época había alguna que podía ir a la universidad?
No, 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 bastante. Ya, y ahora en estos tiempos, pues sí, me hubieran dado unos principios.
¿Y qué hubieras estudiado tú?
Pues, y ahora me lo preguntas a mí, ¿qué hubiera estudiado yo?
Pues algo te gustaría allí.
Yo la historia.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar.
Tu abuela, Rosalén, que le hubiera gustado estudiar historia, y planteamientos que os hacéis en un diálogo de nieta a abuela que podrían parecer planteamientos feministas, porque bueno, aborda sin tapujos, sin tabúes, cuestiones pues como la violencia de género, la igualdad, pero... A ver, feminismo, que es una expresión que muchas veces se cuestiona, no implica una postura radical, implica que mientras no exista esa igualdad de facto, y lo que estamos hablando, que esto igual que hablamos de la guerra civil y de los bandos, que tú lo abordas también en el disco, este tema de la igualdad todavía no se ha superado del todo y mientras esto ocurra, pues hay que seguir posicionándose.
Claro, es que la gente aún piensa que feminismo es lo contrario al machismo y no, feminismo, quien quiera que lo busque en el diccionario es símbolo de igualdad, significa igualdad, la igualdad entre géneros. Lo contrario al machismo se llama embrismo y si queremos que las cosas evolucionen, pues claro, debemos ser feministas. Hay gente que es feminista y no lo sabe.
¿Y tu abuela, por ejemplo? ¿Crees que lo es sin saberlo?
Mi abuela en ciertas cosas es feminista, en otras aún no, claro.
Con 80 y pico de años. Tenemos que enseñarla.
Claro.
Oye, Rosalén, nos quedan unos minutos, pero coges la guitarra y nos deleitas con otro tema en directo. Hemos hablado de cuestiones bastante serias, entre comillas, relacionadas con tu familia. En el disco también hay tiempo para el amor y para el desamor.
Sí,
y esto lo podemos abordar, efectivamente, lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, no sé qué nos quieres tocar.
Pues tu nombre, por ejemplo, nosotros pues sí que hacemos mucho de amor y desamor y como muy teatral, muy exagerado, pues muy, muy Almodóvar todo, ¿no? Y entonces esta canción es súper mexicana, muy festivalera y sí, dice así cosas pues muy bestias a algunos hombres, pero eso, pues ven, con un poquito de humor.
Vamos con ello.
¿Me puedes bajar la guitarra, por favor? Que es que está altísimo aquí. Gracias, bonito. Mira. Cuando miraste mi foto, escribiste al instante. Tienes la mirada triste, la risa forzada y tu piel tiene otro color. No me creo a tus palabras, sabes que te conozco. A mí no me vas a mentir. Creo saber bien lo que te pasa, se veía venir y ya te lo advertí. Pues sí, hace días que no duermo bien, me desvelo en la noche y verás, busco mi hueco en tu abrazo y no me encuentro nada. Y aquí estoy otra vez, en la barra del bar, maldiciendo tu nombre, volviendo a tropezar, mendigando caricias, sin amor, sin piedad. Y cuanto más te busco yo, tú no me dices nada, dando lo que se tiene, mucho más de lo que una debe, entregándome enterita, llena de culpa, culpita, besando donde pisas. No me vengas de bohemio, no me escribas poemas, ni me mandes canciones de amor. Lo importante, se demuestran los hechos, no me quieras tanto y quiéreme mejor. Pues sí, me creí demasiado especial, él conmigo va a cambiar. Y me estrellé contra el muro de esta gran desilusión. Y aquí estoy otra vez, en la barra del bar, maldiciendo tu nombre, volviendo a tropezar, mendigando caricias, sin amor, sin piedad. Y cuanto más te busco yo, y aquí estoy otra vez, en la barra del bar, maldiciendo tu nombre, volviendo a tropezar, mendigando caricias, sin amor, sin piedad. Y cuanto más te busco yo, y cuanto más te busco yo, y cuanto más te busco yo, tú no me dices nada. Y ahí acaba más o menos, hay un poquito más de cachondeo, pero...
No me quieras tanto y quiéreme mejor. ¡Qué gran frase! Pues yo creo que con ese broche vamos a poner punto y final, o punto y seguido, que te espero pronto cuando tú quieras volver por aquí, a esta conversación con Rosalén. Nos vamos a despedir con ese guiño que le haces a Violeta Parra en el disco.
Exactamente, sí, porque me di cuenta que con Aute... pues debía seguir cantando las canciones de los grandes maestros. Así que esta vez toca Violeta Parra.
Volver a los 17. Luis Perdiguero en la realización técnica. Rosalén, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando el río suena.
Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando.
sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo has podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como un musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como un musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, 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 como el musguito en la piedra. Y sí, 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 como el musguito en la piedra. Y sí, 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 como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Miguel, un apuesto joven que trabaja en el tren, nace en Alegre Euskadi en el momento que era complicado si tenías ideales diferentes y hacías mucho ruido. Después del asesinato premeditado de Melito Manzanas, decidieron que todo aquel fichado sería detenido, encarcelado, torturado, deportado lejos a pueblitos perdidos. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes un techo, un plato en la mesa, esta será tu casa, Miguel. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes tu cama, una madre, una hermana, esta será tu casa, Miguel.
Así como al principio desconfían de él, nadie comprende qué hace allí ni por qué. Cada día pasa por el cuartelillo, da constancia de que no se ha ido, que no habló.
Al fin, todo el pueblo se encariña de Miguel, pocos le preguntan, no quieren saber. Hasta el médico le deja un traje para acompañar a la dama de fiestas en el baile. Él era un hombre bueno, sus armas no violentas.